sentite cómodo. Mientras tu cuerpo levita, tu mente está en el mural. Es tiempo de ponernos cómodos. Y con un café de por medio, el mural le da la mano a nuestro invitado de hoy.
El invitado central de este encuentro ya tiene varios libros publicados. Por así, si te nombro La mujer que volvió del abismo, si te digo también La niña que miraba los trenes partir, si te nombro el libro Piantado, que por así aparece como subtítulo La balada para Horacio Ferrer, si también te menciono No dejaré memorias, esto que aparece subtitulado Bajo el enigma del conde del Otramón, Hablando claro, y si vamos ya así un poco más para atrás, ya en el año 2002 está el libro Che Bandoneón, Por el cielo que sonamos juntos. Esta es, ha sido una, la nómina de alguna de las publicaciones que el autor de esta jornada tiene para contarnos, pero sí, por supuesto, que vamos a profundizar en uno que es el que nos tiene por interés esta comunicación, quien lo tenemos aquí sobre las manos, que se llama Éramos tres niños perdidos en la niebla, y que por allí dice, menciona el escritor Alonso Cueto, Ruperto Olón, gran escritor de la esperanza, así lo titula. Justamente de este rosarino, de este coloniense, vamos a estar entonces en estos minutos conversando sobre este libro, que, bueno, por supuesto, va a darnos, creo yo, como así ya lo ha dado en otros lugares, mucho, mucho para dialogar. De este académico titular, electo por la Academia Nacional de Ingeniería del año 1999 y fue elegido ingeniero del año 2012 por la propia Asociación de Ingenieros del Uruguay. Vamos entonces a abrirle el micrófono al escritor Ruperto Olón, que con él, entre otros temas, eso espero, dialogaremos sobre su última propuesta, Éramos tres niños perdidos en la niebla, este libro que publica Aguilar.
Muy buena tarde, Ruperto Olón, bienvenido.
Buenas tardes, Luis Marcelo, un gusto para mí, un placer estar en este programa tan prestigioso y de tanta trayectoria y charlando contigo, por supuesto, eso es un placer para mí.
De igual manera, de igual forma, sin lugar a dudas. Ruperto, cuando estabas en aquellas historias de Che Bandoneón en el año 2002, ¿pensabas, fantaseabas con todo esto que has vivido gracias a los libros?
Fantasear siempre uno puede fantasear, ¿no verdad? Pero no hubiera pensado de que iba a ser una realidad, ¿no? Es decir, no hubiera sido razonable pensar que todas las cosas que sucedieron fueran a sucederme, y bueno, esa es una enorme felicidad. Es verdad que uno cuando empieza a escribir, aunque sea algunas líneas, enseguida se empieza a entusiasmar y empieza a soñar, dice, esto, bueno, ¿a dónde irá? Es como una botella arrojada al mar, ¿no? Un libro, uh-huh. Y uno nunca sabe a dónde va a llegar, pero no,
vamos,
no, no. de ninguna manera podía pensar que llegara a tantos lugares, ¿no? ¿Verdad?
Justamente, vamos a contarle a algunos de nuestros oyentes que desconozcan, porque siempre hay, el mundo es un abanico, que Ruperto Olón ha llegado con sus libros, con diferentes ediciones traducidas en diferentes países, a Europa y hasta por el norte y sur de americano, con giras para presentarlos, ¿no? Que dicho sea paso, nos hemos cruzado en algún que otro aeropuerto.
Es cierto, hemos andado ahí, cada uno con su librito abajo el brazo y bueno, con toda la ilusión que da la literatura, que es una forma maravillosa de comunicarse, ¿no? Con otros escritores y con los lectores, sobre todo con los lectores, ¿no?
De un tiempo a esta parte te has dedicado a investigar historias desgarradoras para el desarrollo narrativo de tus novelas. ¿Esto ha surgido por decisión propia? ¿Lo dialogaste con la editorial o te lo ha surgido justamente o ha sido un guiño al azar?
Absolutamente al azar. No hubo para nada una decisión racional. Todo comenzó cuando descubrí la historia de Charlotte de una forma totalmente casual, porque era una historia que no se la había contado a nadie, ni siquiera de su familia más directa, y un día al azar, digamos, ya me invita a la casa a recibí a algún profesor universitario y que esto y que el otro, y le quería ofrecer ahí un cóctel o algo, y yo llego primero antes que nadie, se me ocurre preguntarle, bueno, ¿qué fue de tu vida durante la guerra? Como una pregunta casual, ¿no? De esas que en vez de preguntarle por el tiempo, que es lo habitual, se me ocurre. Y ahí ella me dice, no, bueno, yo era una niña, mi padre consiguió documentación falsa, viví escondida. Y hay una frase que fue muy decisiva, que es cuando yo le digo, pero ¿y dónde te escondías, Charlotte? Y me dice, bueno, en muchos lados, pero por ejemplo en Lyon estuve un año encerrada dentro de un ropero, ¿no? Entonces cuando me dice eso y me sacude, yo le empiezo a preguntar más cosas, pero bueno, ya llegaron los otros invitados, se cortó, y luego cuando un par de semanas después voy a verle y le digo, mira, Charlotte, yo me gustaría contar, esto es una historia que debe ser contada. Y me dice, no, dice, yo esto nunca se lo relatea ni a mi esposo, ni a mis hijos, ni a mis nietos, ¿cómo lo voy a contar ahora en un libro, no? Pero finalmente así fue, me abrió su corazón y su baúl de recuerdos y hicimos ese viaje en el tiempo y en el espacio maravilloso y fuimos reconstruyendo, y el reconstruir esa época terrible de la humanidad, pero también de mucha luz, porque uno piensa en la Segunda Guerra, piensa en el Holocausto, y automáticamente primero piensa en el horror, ¿no? Pero también a ese horror se le opuso una enorme, intensa luz de seres como Charlotte y otros que después fui descubriendo. Entonces, eso fue lo que me llevó, ¿no? No hubo una decisión calculada de que esto, bueno, son historias que pueden tener interés en públicos muy diversos, todas cosas que uno se va dando cuenta después, ¿no? Fui llevado por la emoción, por el conocer una historia que me fascinaba, esa me llevó a otra, y esa otra, y a otra, y ahí se fue armando la trama de ese libro, y después de este que salió ahora, el de Éramos Tres Niños Perdidos en la Niebla, que también se basa en historias que me fueron llegando. Seguro, después se invirtió un poco la cosa, ¿no? Con el resultado de la tanta difusión y tantas publicaciones de la niña que miraba los trenes partir, ya hubo personas que se acercaron y me dijeron, yo sé de fulano que tiene una historia increíble. Bueno, y entonces uno empieza a llegarle de otra manera a esas historias, pero siempre llevado por lo mismo, llevado por el hilo de la emoción, de lo que a uno lo hace vibrar, no por el hilo de lo racional que uno dijera, no, esto debe ser algo que le interesará a tanta gente en tantos países. No fue así, en historia no fue así.
Ya lo hacías mención, ¿no? Con La niña que miraba los trenes partir, este libro que fue publicado en el año 16, ahora tenemos sobre nuestras manos Éramos Tres Niños Perdidos en la Niebla. Tanto en uno como en otro, te tomás como punto de partida de estas historias a la niñez. ¿Esto tiene un porqué?
Bueno, la mirada de los niños, yo la descubrí también con esa historia de primera, digamos, de Charlotte, pero luego lo fui conociendo con Alex, que es un personaje principal de este último libro, y con otros niños de esa época, pero que cuando hoy evocan, es sorprendente, bueno, cómo vuelven en el tiempo a esa época, y esa mirada de los niños, en una época en la cual los adultos no tenían idea de qué hacer ni cómo actuar, se veían totalmente desbordados. Imaginemos qué puede pasar entonces para un niño de 8 o 10 años, ¿no? Cuando los adultos no podían entender ese mundo, ¿qué le podíamos pedir a los niños que lo entendieran? Sin claro. embargo, a su manera, con esa inocencia que tiene un niño, fueron capaces de actitudes, de un coraje, de una decisión, de dar muchas veces un paso adelante y ofrecerse a hacer esto o hacer lo otro para ayudar a su familia o a sus amigos, que es absolutamente increíble. O sea, es una mirada, la de los niños, muy fascinante, ¿no? Muy fascinante. Y y bueno, y a mí me cautivó, pero es verdad lo que tú dices. Hay algo de común denominador en el hecho de que de la mirada de los niños, que por supuesto en el libro aparecen muchos adultos de aquella época también, sí. En muchos casos yo he logrado conseguir testimonios de personas que eran adultas en aquella época y felizmente todavía viven, con mucha edad, pero todavía viven. Y de modo que hay varias perspectivas, pero la de los niños es francamente sorprendente, ¿no? Era de una madurez increíble, y tal vez uno crea que era inocente, pero no era tan inocente, se daban cuenta de mucha cosa, y cuando uno lo mira en perspectiva, eso creo que a todos nos llega mucho, ¿no? Como un niño enfrentado a la barbarie de lo que era el nazismo, de las persecuciones. Las persecuciones se ensañaron mucho con los niños. Eso hace ese periodo totalmente distinto, porque no digo que no haya habido otros iguales, pero muy pocos, porque generalmente las persecuciones son de adultos. Se persigue a personas de otra religión, o de otras ideas políticas, o de otra color de piel, pero generalmente adultos. Acá, en el caso en particular del nazismo, por un determinado razonamiento que en determinado momento llevan adelante, sobre todo las SS, llegan a la conclusión de que es muy importante para ellos terminar con los niños. Y entonces hay un ensañamiento y una búsqueda casa a casa, rastrillajes, persecuciones, en el cual es muy importante atrapar niños. Eso es un fenómeno casi único. Y entonces esos niños, enfrentados a esa situación, reaccionan con una madurez y con una fuerza que nos, diría que nos ilumina a los demás, ¿no? Nos hace razonar y ver las cosas con otra perspectiva, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Por eso,
sí.
Pues no, por eso digo que es muy adecuada tu observación. Hay un tema de los niños que es muy fascinante.
¿Y te has puesto a pensar cuál fue el punto que te llamó la atención para dedicarle tantas horas, y no solamente horas de estudio e investigación en lo local, sino también fuera de fronteras, porque sé que te tomás un avión y te vas a estudiar al lugar de los hechos e investigar la documentación? ¿Hay un porqué en eso? ¿Lo has pensado?
Bueno, yo creo que la investigación también es muy importante a la hora de imaginar, ¿no? Es decir, uno, a veces la gente lo toma como una cosa tediosa, a mí me resulta una cosa detectivesca, muy atractiva, y en la cual a medida que voy descubriendo pedazos de la historia, digo, pero esto es formidable, enseguida me ilumina la imaginación, o sea, no me quedo solo con el pedacito de documento que encontré y que me sirve, sino que ese pedacito de documento de repente me está reflejando toda una situación. Yo en realidad esto lo descubrí mucho, pero unos años antes, cuando investigué para el libro de Lautréamont, ¿no? Porque Lautréamont, Isidor Ducasse, es un escritor uruguayo venerado en el mundo, pero del cual se sabe muy poco. Y yo me fui a los lugares donde él, por supuesto, nació en Uruguay, vivió la mitad de su vida, pero después vivió en Tarbes, vivió en Pau, vivió en París, por supuesto. Y estuve horas metido ahí en las bibliotecas y en las cosas para a veces conseguir una línea, dos líneas, un párrafo que dijeran algo de su vida, ¿no? Y bueno, cada vez que descubrí algo de eso era un festejo, ¿no? Entonces uno se da cuenta que ese trabajo puede aparecer como tedioso, pero en realidad es muy iluminador, ¿no? Esa búsqueda, depende, a mí me gusta, digamos, tal vez a otros no, pero a mí me gusta mucho y me ilumina mucho, esos pequeños pedacitos de verdad que uno va sacando, le van dando muchas nuevas ideas para darle vida al libro, de hacerlo más atractivo. O sea que yo creo que vale la pena ese tiempo dedicado, por lo menos para mí es un tiempo muy rico también, ¿no? Muy fermental, ¿no?
El mural.